Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Enseguida llega a las 12 y media, a las 11 y media en Canarias. Un par de apuntes más de esta Eurocopa y despido ya a los expertos porque tenemos que hablar también de otros asuntos deportivos. Recordad que mañana se juegan dos partidos, los dos a las 6 de la tarde, son el Italia-Gales y el Suiza-Turquía para cerrar el grupo, y que a las 9 de la noche además tenemos el desenlace del playoff de ascenso a la primera división entre el Girona y el Rayo en Montilivi, con ventaja para el equipo gerundense. 1-2 ganó en el estadio de Vallecas. Hablamos de la victoria de Alemania ante Portugal, 4-2. Huguito Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Te ha dejado tan buena sensación Alemania y tan mala sensación Portugal como hemos comentado anteriormente?
No diría tan mala sensación Portugal, sí tan buena Alemania, que algunos estaban enterrando después de la primera jornada cuando cayó derrotado contra Francia por 1-0. Alemania me ha demostrado lo que ya sabía, que tiene personalidad, que tiene carácter, que tiene fútbol, que tiene futbolistas, y que en el día de hoy ha practicado otro deporte, ha sido una oda al fútbol en cuanto a competitividad se refiere y en cuanto a jerarquía sobre el terreno de juego. No me ha parecido tan poco Portugal, que es cierto que ha empezado bien, defendiéndose con una buena contra, la salida de un córner en contra, ha cogido con velocidad la espalda de la zaga rival con una buena jugada, una buena transición de Bernardo Silva con Diego Jota, y que ha finalizado Cristiano Ronaldo anotando su tercer tanto, pero que luego sí que poco a poco se ha ido empequeñeciendo a medida que pasaban los minutos, se ha metido dos goles en propia puerta y al inicio de la segunda mitad el rodillo alemán con ese juego por bandas, con Kimmich y con Gosens, que ha anotado un tanto y ha dado otros dos y ha sido el MVP del partido, pues se ha pasado por encima. Digo que no tanto porque el tramo final del partido, si bien es cierto que lo tenía dominado Alemania, ha marcado un gol más Portugal para hacer el 2-4, ha mandado un balón al palo Renato Sánchez, que le ha dado otro ritmo y otro dinamismo al partido cuando ha quitado a William Carballo con ese doble pivote con Danilo, y Renato Sánchez ha estado bastante participativo y activo, y no creo que Portugal haya ido tan a menos, sino que hoy Alemania ha demostrado que para enterrar a Alemania hay que echar mucha tierra encima.
Parece que Alemania ya ha recuperado toda su jerarquía, ¿no? La jerarquía que había perdido en los últimos tiempos.
Sí, tenía un plan, lo ha ejecutado con maestría, con velocidad, con dinamismo, atacando muchísimo, atacando a Portugal por fuera, que lo ha reventado a la selección de Cristiano Ronaldo por fuera, con Kimmich, que a mí me asombró un poco, o me dio cierta sorpresa, el debate que había con Kimmich de que no podía jugar de carrilero. Si nos acordamos del Kimmich lateral derecho del Bayern,
¿qué portero puede jugar?
Era Dani Alves. No era un lateral, era un futbolista que jugaba en la posición de lateral, pero luego hacía absolutamente de todo. Organizaba, subía por fuera, subía por dentro, metía buenos centros, metía último pase, incluso marcaba goles, tenía disparo en la frontal. Y yo creo que hoy hemos visto a ese Kimmich que hace muchas más cosas que jugar en la banda. Intuyo yo, el seleccionador alemán, como no tiene un carrilero muy bestia y Klostermann además está lesionado, pone a Kimmich ahí, junta a Kimmich, a Kroos y a Gundogan, y hoy la verdad es que le ha salido muy bien. También porque tenía un puñal en la banda izquierda, que es Gosens, este chico del Atalanta, que hoy probablemente ha sido el mejor del partido.
Pasa que Kimmich es tan extraordinariamente bueno como...
Buenísimo, centro, Miguel.
Tan extraordinariamente bueno, que claro, extraña verdad, pero sin embargo hoy ha sido decisivo en los balones que ha puesto de izquierda a derecha, siempre a la espalda de Semedo, que hoy la verdad es que le han hecho un traje.
Ha dado el primero, Miguel, el primero que han anulado a Alemania en el comienzo del partido. Ha dado el segundo, que luego Gosens la ha puesto para que en propia puerta Rubén Díaz se hiciese el primero. Ha asistido en el tercero, que se ha metido en propia puerta Guerreiro, y ha participado en el cuarto. Ese ha sido el partido de Kimmich.
Es que gana
hoy
partidos desde esa posición.
La incidencia en el juego desde esa posición.
Es que Kimmich de lateral es de los mejores del mundo, y Kimmich en el centro del campo es de los mejores del mundo. Es que es muy bueno. Es que
a mí, más allá de nombres propios, lo que me da envidia es el ritmo. O sea, es que parece otro deporte.
Es otro juego.
Nos pasaba a nivel de clubes cuando veíamos al Chelsea o al Bayern o al City. Y nos pasa a nivel de selecciones. Ves a Francia la primera parte que ha hecho, ves luego a Alemania cómo se ha remontado y cómo se ha comido a Portugal, y es que parece de verdad otro deporte al que vemos luego con España.
Es que Guille, hoy en el campo de inicio había 9 jugadores de la Premier entre los dos equipos y 7 de la Bundesliga. Por la comparación que hacías con la competición de clubes, el número es importante, y hoy se ha visto un partido de ritmo alto, competitivo, con una exigencia tremenda, y donde el cansancio, como dice Guas, se ha notado en las piernas en el tramo final, porque por ejemplo Bruno Fernández va a jugar esta temporada 70 partidos.
El final ha sido una pena, porque estaba abajo. Ahora, que lo de los clubes
se iba a reflejar aquí, era cuestión de tiempo.
Sí, claro.
Pero es que si ves la alineación de Portugal, que ha perdido y que Alemania ha sido mejor, es que tienen unos futbolistas de talla universal.
Pero es verdad que hoy han perdido con el plan con el que ganaron la Eurocopa de 2016, que yo, a mí en la clasificación me pareció un equipo que estaba queriendo jugar otra cosa, que jugaba mucho mejor, tenía mucho más balón, y hoy otra vez han vuelto a ser un equipo muy atrás, muy defensivo, y Bruno Fernández es que ha jugado a 70 metros de la portería, y así yo creo que se le desaprovecha mucho.
Es cosa del míster. Sí.
Hasta mañana, Huguito, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Está también Antoñito Rizo. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Has estado viendo a Lele Blé cuando parecía una selección absolutamente inexpugnable, y hoy Hungría se ha encargado de decir que a esto también se les puede meter mano.
Bueno, he estado disfrutando de una gesta histórica, de una gesta épica que ha protagonizado Hungría, que era la ovejita del partido en manos del lobo Francia, el campeón del mundo, y Hungría le ha puesto las cosas tan difíciles a Francia que Francia hasta el final, bueno, mediada la segunda parte, no ha podido empatar y no se ha podido conformar con más, no ha podido alcanzar la victoria frente a una Hungría que delante de 55.000 espectadores en el Puskás Arena de Budapest.
Es que es un dato importante.
Tremendo, ¿eh?
O sea, sí, no es como... Como el partido de hoy de Polonia que juegan en Sevilla. No, estos juegan con 60.000 tíos a favor,
claro,
en casa.
Y a un equipo que tiene lo que tiene, como Hungría, pero que desde luego tiene mucha alma. Y también ha tenido fútbol, porque lo comentábamos con Paco Gémez y con Morientes. En ningún momento, incluso yendo por delante, se tuvo la tentación de cerrarse atrás, de atrincherarse, de pegar pelotazos. Siempre intentó salir con el balón jugado. Y a mí estos partidos me encantan. Griezmann ha sido el único que capaz de perforar la portería del meta húngaro, que ha tenido además una gran actuación, porque cuento ocasiones de Mbappé, de Benzema, de Mbappé, de Pogba, de Dembélé al palo, de Mbappé solo al final, o sea que ha habido muchas ocasiones para Francia, pero ha mantenido el tipo y a mí me parece, bueno, me parece que ha sido una gesta y le parece a los 60.000 que estaban en el Puskás Arena, porque una vez acabado el partido, Joseba, el equipo se ha ido a un fondo a cantar el himno después de empatar con Francia, a cantar el himno húngaro a capela durante 6-7 minutos, ha habido una comunión ahí maravillosa y que, bueno, que nos devuelve un poco al fútbol de siempre, aquel fútbol en el que el equipo conectaba con el público, ¿no? Y del público, precisamente, ha hablado el autor del gol, Antoine Griezmann, porque, bueno, entendía que tenía un valor, ¿no?
Fue un partido difícil con el público. Habíamos perdido la costumbre de jugar con un estadio lleno, no lo llevamos bien, lo pagamos caro. Es la Eurocopa, ya lo sabemos, con grandes naciones y grandes jugadores, incluso contra Hungría, es duro.
O sea, los perturba a los jugadores ahora ver un estadio lleno.
Me ha llamado la atención que
puedes, pero puede ser, ¿eh? Puede ser el cambio de escenario, como antes les cambió el jugar sin nadie, seguro.
Es que vienen de jugar a puerta cerrada. O sea, en esta Eurocopa hay estadios con público, a lo mejor 15.000, 20.000, pero es que vienen, es verdad, toda la temporada de jugar a puerta cerrada. A mí, Joseba, la primera parte de Francia me ha gustado y además me ha dado la sensación de que Hungría en la primera parte no ha defendido bien. Lo decía Antonio, con 3-4 defensas en el área de Hungría, ha habido remates medio cómodos de Mbappé dentro del área, Digne, el ex lateral del Barça, creo que ha empezado poniendo buenos centros.
Hay uno de Benzema muy clara.
Yo creo que en la primera parte no ha defendido tan bien Hungría, sí que les he visto defender mejor en la segunda parte, aparte del gol, que el gol sí que no lo han defendido bien, y es verdad que Dembélé, hasta que se ha lesionado, ha conseguido desbordar, pero tiene mucho mérito la selección húngara, que tiene selecciones como las que nos hemos enfrentado nosotros, por ejemplo, Suecia y Polonia, que se te cierran atrás, y estos están afrontando el grupo más difícil del torneo sin ningún complejo. O sea, abiertamente, juegan a lo que pueden jugar y de momento pues ya tienen un empate.
Es de chapó, ¿eh? De chapó.
Este chapó
es muy valiente y es un milagro, pero yo quiero decir una cosa, estaba comentando también el partido con Morientes y con Paco Gémez y con Antonio.
Es verdad, te he olvidado, Dani.
Tranquilo. Y me ha parecido que Francia ha sido un poco conformista en cuanto ha empatado. Es decir, cuando ha logrado el empate, ha dicho, ha sacado la calculadora y ha dicho 4 puntos y tal. Bueno,
aquí vamos a desgastarnos.
No ha puesto toda la
carne. Ha sido impresionante volver a ver un estadio lleno, celebrar un gol, ¿eh? Pero también es lo maravilloso del fútbol que Francia, con la primera parte que ha hecho, se fuera perdiendo al descanso.
Correcto.
Porque Hungría ha tenido esa, saliendo en una contra en el descuento.
Ya está.
Pero la primera parte de Francia ha sido muy buena. Probablemente mejor que la segunda, donde luego ha empatado, y ha podido hasta ganar.
Y no ha marcado Benzema, que lleva 7 años sin marcar con la selección, porque hacía 7 años que no iba con la selección. Y bueno, en medio de la crítica, o la crítica entre comillas, ¿no? Porque todos esperan que marque Benzema, su seleccionador Didier Deschamps le ha defendido y ha tenido muy claro que a Benzema hay que seguirle respaldando, porque Benzema tiene lo que tiene y él, a él le viene muy bien, ¿no?
Muy bien, Antoñito, mañana ¿te toca algo mañana?
Sí, mañana a las 6, un apasionante partido de fútbol.
Ah, bueno, muy bien. Pues será el Italia-Gales o el Suiza-Turquía, uno de los dos.
No, hombre, tú lo has dicho, Italia-Gales.
Italia-Gales.
Bueno, entonces se decide la primera Turquía, plaza del grupo.
Buen Cádiz, Cádiz.
La Svizzera Turquía para mí no significa, no representa ninguna pasión. Italia-Gales.
Buen sitio, Roma.
Perché sono a churro. Sí, sí. Capici.
Ciro. Buenas noches, Ciro.
¿Eh?
No, Ciro con C. Adiós, Antoñito.
Ciro Ferrara, chao,
bambino, chao. Dos apuntes más de fútbol. Estoy diciendo dos apuntes y estoy alargando aquí el tiempo de opinión hasta la una de la madrugada. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
¿Ha llegado Memphis, ha llegado Depay o ha llegado Memphis Depay? ¿Quién ha llegado?
Todos. Han llegado, vale. Todos ya. Es el cuarto fichaje de la segunda era Laporta. Llega gratis, procedente del Olympique de Lyon, y firma por 2 temporadas hasta junio de 2023. En realidad, era un fichaje ya que se sabía, era un secreto a voces, pero quizás la sorpresa son esos 2 años que ha firmado, como por ejemplo también firmó el Kun Agüero, aunque Depay tiene 27 años y el argentino 33. En el comunicado oficial del Barça, de un párrafo, no se detalla la cláusula de rescisión. La presentación de Depay se hará al acabar la aventura de Holanda en la Eurocopa. Veremos si el nuevo jugador del Barça querrá irse antes de vacaciones. Depay ha dicho ya en sus redes sociales que está súper emocionado de jugar en el Barça y de cumplir un gran sueño. Y el anuncio ha llegado ni 24 horas antes de la importante asamblea de compromisarios que tiene mañana Joan Laporta, donde espera el apoyo de los socios para sacar adelante 11 puntos. La realidad es que hasta ahora ha anunciado ya 4 jugadores por un total de 9 millones de euros, 3 de ellos gratis, el Kun Agüero, Eric García y ahora Depay, y Emerson Royal, que costó esos 9 millones de euros. Y por último, Joseba, muy importante, porque fuentes de la directiva del FC Barcelona aseguran al Tiempo de Juego de la cadena COPE que el siguiente gran anuncio que tienen en mente es la renovación del capitán, la renovación de Leo Messi, aunque no hay fecha aún, no hay fecha todavía, y les gustaría hacerlo, evidentemente, antes del 30 de junio, que es cuando acaba contrato.
Ah, muy bien, pues no queda
buen
mucho
futbolista,
tiempo.
¿Eh?
Depay, te gusta, sí. Te gusta.
Chaval ese, ¿no?
Buen Messi, futbolista. ¿No?
Sí. Bueno, bueno.
¿Eh? Teniendo en cuenta el coste de la operación.
No, no, pero ya verá el coste, Miguel.
No.
Juega bien al fútbol, güey.
No, no, es que ya era bueno en el PSV, ha sido bueno en el Olympique de Lyon, y es un tío que tiene gol y pase de gol. Ha metido 22 goles este año y ha dado 12 asistencias. Cuidado, que es un futbolista que tiene su hueco en el Barça. Ahora, el problema
tema se caben todos, Miguel.
El problema es que van a tener que hacer una limpia, porque si no va a ser imposible.
Gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y mañana a las 9, Montilivi, se decide qué equipo sube a primera división. ¿Será el Girona o será el Rayo? Carlos Ganga. Hola, Carlos. Ah, es Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal?
Albertito Díez.
Hola a todos.
Profesional.
Ganga, es verdad, es que pero es oye, Girona, no, Montilivi, no, es verdad.
En un momento rápido llamamos a Ganga, ¿eh?
No.
El amigo de Pau Gasol.
Grande Pau, que va a estar con España, sí, señor.
¿Qué ganas tienes de volver a la primera división tú también, Albert?
Pues sí, oye, ¿por qué no negarlo, no? Pero al final que, oye, Girona-Rayo Vallecano, 1-2 del partido en Vallecas. Que se lo ganen, que lo jueguen, que nos divirtamos y que lo expliquemos mañana, aunque obviamente el Girona después de ese resultado y también el comodín, que es importante recalcarlo, el comodín de la clasificación, si al final hay empate, al final de una hipotética prórroga, pues no iríamos a penaltis y sí subiría el Girona por mejor clasificación. Bueno, está en un momento dulce el Girona, la última derrota fue el 10 de abril precisamente frente al Rayo Vallecano, pero también es cierto que dio mucha guerra al Rayo Vallecano. Quiero recordaros, la primera hora en Vallecas, la primera media hora fue del conjunto madrileño y se ha especializado esta temporada el conjunto de Iraola en remontar. Hasta en 7 veces ha remontado esta temporada sus partidos. Bueno, con todo esto, son solo datos, vamos a escuchar el discurso. Hablan los dos entrenadores, Francisco Rodríguez y Andoni Iraola, sobre el partido y sobre todo sobre la eliminatoria.
A nivel mental es verdad que yo veo al equipo bien, independientemente de que venimos con un resultado del partido de ida, lo vamos a afrontar con como si fuera único partido. Por lo tanto, hay que competir al máximo nivel, de la máxima concentración, con la máxima ambición e intentar salir, como he dicho antes, como siempre, estar preparado para ganar. pensar que venimos de ganar en su campo y yo creo que no nos da ninguna ventaja.
Para remontar el partido tenemos que hacer las cosas prácticamente perfectas, porque por lo menos hasta ahora, en este momento, el Girona no está perdonando. Tenemos que remontar, pero también creo que el vestuario cree en la remontada, pero por supuesto que lo podemos conseguir. La clave es ser definitivos.
Pues será eso.
Los dos entrenadores, sí, dime, busca el segundo ascenso de su historia el Girona. Sería el octavo del Rayo Vallecano. Vamos a ver, porque tienen tanto Francisco como Iraola, Joseba, a todo el equipo disponible, pero bueno, por aquello de tener que remontar, a lo mejor el Rayo y también la carga de partidos hace algún cambio. En el Girona casi hay una duda, excepto que Francisco también quiera retocar algo, pero vaya, el once tipo del Girona con la duda de Estuani de inicio o Bárcenas, el panameño, que solo ha completado dos entrenamientos después de concentrarse con su selección y esa carga de kilómetros. Lo va a arbitrar un gallego, Javier Iglesias Villanueva, y vamos a ver si tiene movida o no el partido por aquello de que fue, por decirlo suave, intenso y movido el partido de ida de esta final del playoff de ascenso a la Liga Santander.
Sí, señor. El pasado domingo en Vallecas sí saltaron chispas. Sí, muy bien. Albert, mañana nos lo cuentas. Gracias. Hasta mañana.
Gracias. Un abrazo.
Y gracias también a Siro, a Miguel Rico, a Tomás, a Dani Sanabre, a Guillo Izquierdo y a Fernando Evangelio. Que descanséis todos. Muchas gracias, querido.
Buenas noches.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
En la radio todo pasa en COPE.
La última hora es oficial, se marcha Sergio Ramos.
Ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mi padre.
Y que sepas que esta será siempre tu casa.
Con toda la información acompañada del mejor análisis.
Con Paco González en Tiempo de Juego.
La gestión de sus renovaciones ha sido calamitosa una y otra vez. Le ha ido a echar un pulso a un florentino que ahora mismo es que no aguanta nada.
Con Manolo Lama.
Está tocado, él no se quería ir del Madrid. Seguía albergando la esperanza de que el Madrid le iba a llamar.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Con los protagonistas de la noticia.
El único que lo dijo el 9 de febrero fue Ciro López.
Hola, Ciro.
Que le había comunicado al presidente del Real Madrid que se iba y que se
siempre
iba
que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE.
Los números uno del deporte.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Prime Day de Amazon vuelve los días 21 y 22 de junio. Dos días de grandes ofertas en productos de electrónica, hogar, cocina y todo lo demás. ¿Oyes eso? Es el sonido que haces al relajarte mientras tu nuevo robot aspirador limpia la casa por ti. Prime Day está a punto de llegar. Dos días de grandes ofertas, el 21 y 22 de junio. Suscríbete a Amazon Prime y disfruta Prime Day. Suscripción anual a Amazon Prime por 36 euros al año. Ver condiciones en amazon.es/prime.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Se aprueba el famoso certificado COVID. Esto es importante, que va a facilitar los viajes a
partir. Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra.
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. ¿Las soluciones? Casa y trabajo a cambio de repoblar.
Mira, COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a repasar el resto de la actualidad deportiva que no es fútbol, empezando por Fórmula 1, porque mañana tenemos el Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard. Ahí está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo viviremos mañana a las 3 de la tarde en
sí,
tiempo
señor.
De juego especial.
Sí, señor, sí, señor. Lo contaremos todo, de principio a fin, como tiene que ser
está,
la Fórmula 1,
está.
Porque no hay que perdérsela, ya que Verstappen ha dicho que este año lo de Hamilton no va a ser tan fácil como otros años. Y se ha empeñado en pelear, ¿y de qué manera, el título mundial?
Sí, la verdad es que sí. De hecho, bueno, ha dicho que era una sorpresa para ellos haber hecho la pole, porque es un circuito que siempre ha ganado, siempre ha dominado todos los entrenamientos Mercedes. Pero bueno, y el ritmo de carrera, Mercedes estaba empatado prácticamente. Y de hecho, a mí me contaban desde Red Bull, te lo dije ayer, que me daban como favorito Mercedes. Bueno, pues ha hecho un vueltón, porque le ha metido medio segundo a su compañero de equipo, porque le ha cascado dos décimas a Hamilton. Y vamos a ver qué pasa. Aquí la cuestión es lo que le duren los neumáticos. Si, como ha pasado en otras carreras, el Mercedes cuida más las gomas, hay una opción para Hamilton. Evidentemente también la salida, que salga muy bien o no Mercedes frente a Red Bull, pero está claro que está el Mundial muy bonito. Tenemos también amenaza de lluvia,
anda.
Aunque sí, que le puede poner un picante en una pista donde es muy difícil pasar. Ahora mismo la previsión es 42% de riesgo de lluvia a las 3 de la tarde. Y sería de un 60 alrededor de la 1. Si se retrasara ese 60 de la 1 a las 3, podría llover. Vamos a ver qué pasa. Hoy ha sido un día muy plomizo, con el cielo muy gris, pero han caído 4 gotas de barro nada más luego a las 6 de la tarde. Y vamos a ver qué pasa mañana con eso. Pero de luego, tener a Bottas se ha recuperado, a pesar de que dice Hamilton que el cambio de chasis no influye. Sí ha influido, porque Bottas ha vuelto a estar pegado a su compañero de equipo. Ahora lleva un chasis que llevaba Hamilton y Hamilton lleva un chasis que llevaba Bottas. Y ha tenido más confianza. Y luego Checo Pérez en la cuarta posición y brillantísimo, hay que decirlo, Carlos Sainz.
Sí, señor.
Porque al final está donde más, en el sitio más alto donde podía llegar. Él quería ser el primero de los demás. Lo ha conseguido y ha batido un Leclerc que ya, bueno, pues como hacen los pilotos cuando les va peor, dice que tiene problemas con el tren delantero. Está muy elegante Leclerc. Ha reconocido Leclerc que Carlos ha sabido gestionar mejor ese comportamiento un poco errático con el tren delantero del Ferrari. Si te parece, he podido hablar con Carlos y esto es lo mejor de lo que me ha contado. Vamos a escucharle.
Va a estar muy apretado. Tenemos malos ambientes alrededor nuestro, ¿no? Con los Ferrari, McLaren, y la gente que salga con neumático nuevo quizás detrás nuestro. Así que los puntos van a estar caros. No creo que vaya a ser una carrera de muchísimos puntos, pero vamos a intentar estar ahí y aprovechar cualquier oportunidad.
Probablemente ha sido la clasificación más fuerte desde la Q1 hasta la Q3. Quiere decir que voy entendiendo mejor los neumáticos con este coche y que voy adaptándome poco a poco. Desde la Q2 hasta la Q3 he podido demostrar el ritmo y he podido demostrar también el progreso que se está haciendo con el coche.
Pero es otra muy buena posición de salida, ¿no? ¿Cómo se plantea esa carrera?
Es muy buena. La verdad que salir quinto es lo mejor que podíamos hacer hoy. La clave mañana será lo de siempre, ¿no? Intentar hacer una buena salida y no fallar con la estrategia, que quizás es donde McLaren es muy fuerte, ¿no? En esas dos cosas, y es donde yo todavía no he conseguido optimizar un fin de semana entero.
Pues a ver si sale mañana, Carmichael, porque la oportunidad es buena, ¿eh?
Sí, sí. A ver, aquí lo que la gente tiene que tener muy claro es que está a dos puestos de... y que puede salir de pesca y lograr muy buenos puntos. Por cierto, de propina hemos tenido un Fernando Alonso, que ahora te hablo de él, un Alonso que no ha tenido, en el último intento le ha faltado un poquito, yo creo que podía haber estado octavo, pero que ha estado muy bien con el neumático medio, que es el que va a tener en salida. Los dos van a ir con el medio, que es bueno para la carrera. Hay uno de los rivales, Gasly, que sale sexto, que va a salir con el neumático blando, que es el peor. Y hombre, lo bueno de Fernando Alonso es la solidez del fin de semana, constantemente delante de su compañero de equipo. Está claro que Fernando ya ha cogido el aire al coche y está en la posición donde siempre pensábamos que iba a estar. Él está ha entrado en Q3, está noveno, un décimo con, eso sí, como él decía, pues ve complicado estar delante. Me ponía a mí un ejemplo, Fernando, que decía, dice, hombre, es que cuando le he dicho de acabar sexto, y me dice, hombre, si hay varias resalidas, a lo mejor, me decía en broma, ¿no? Dice que ahora mismo le estamos pidiendo que acaben delante de unos Ferrari que vienen de luchar por las poles, que es difícil. Pero bueno, oye, también sale de pesca. Mañana es un día de pesca. La pesca es muy famosa aquí en Francia. Les gusta mucho pescar a los franceses. Yo creo que es un día para poner la caña y a ver qué rascan.
Pues a ver qué pasa. Y lo contaremos íntegramente, ¿eh?, desde las 3 de la tarde aquí en la sintonía de la cadena COPE. Hasta mañana, Carmichael. Gracias.
Un abrazo. Chao.
A lo largo de la mañana les contaremos las motos, el Campeonato del Mundo de Motos, que llega hasta el circuito de Sachsenring en Alemania. Ahí está Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Empezamos por la categoría reina, donde hay un batiburrillo un tanto inesperado, ¿no? Zarco primero, Quartararo segundo, Aleix tercero, Márquez quinto. Está la cosa revueltilla, ¿no?
Sí, bueno, a ver, no está sorprendente. Bueno, lo de Zarco quizás sí es sorprendente porque es un circuito que a la Ducati no le ha ido demasiado bien. Es menos sorprendente por el tema de que sea Zarco, porque al final, siendo muy irregular este año, está segundo de la general justo por detrás de Quartararo. Quizás parecía que hoy a vuelta lanzada podía ser el más rápido, aunque también te reconozco que teníamos todos una sensación como que hoy a lo mejor podía ser el día en el que Márquez volviese a conseguir una pole. Es un circuito muy especial para él desde 2010 y eso era todavía 125 centímetros cúbicos. Solo sabe ganar aquí, solo sabe hacer la pole. Consiguió las dos de Moto2 en 2011 y 2012 y el resto de años se ha lanzado todo, todas las poles y todas las victorias. En la clase reina. Es verdad que es, todavía no es la versión 100% Márquez, creo que tampoco es la versión 100% Honda, o sea, eso, en esa parte seguro, pero creo que eso no le estoy llevando demasiado, pero sí que ha sido capaz de cazar Zarco la pole en una sesión muy, muy extraña por delante de Quartararo. Aleix Espargaró, a rueda de Quartararo, ha sido capaz de conseguir la tercera posición, que es de gran mérito porque está corriendo con la Aprilia y prácticamente corre solo porque el compañero de equipo está muy por detrás de él siempre. Y bueno, pues yo creo que Marc al final se ha conformado. Él ya decía que tampoco se podía esperar que de estar peleando por intentar meterse entre los 10 mejores pasase a conseguir una pole directamente, pero se queda bastante bien posicionado de cara a la carrera de mañana. No digo que vaya a pelear por ganar, porque él mismo tampoco quiere pensar en eso, pero sí que puede ser una carrera con muchas cosas, con muchas circunstancias extrañas. Hace muchísimo calor, hace más calor aquí en esta zona de Alemania de la que creo que hay ahora mismo en España. Eso va a afectar porque son 30 vueltas, es un circuito muy cortito y va a haber mucho riesgo de caída. Así que bueno, vamos a ver un poquito cómo se mueve todo, quiénes son los que consiguen imponer el ritmo, que en ese caso yo creo que Quartararo y Oliveira, el portugués que ganó en la última carrera, son quizás los que tienen un punto más, pero creo que Marc no va a estar muy lejos y vamos a ver qué es capaz de hacer mañana.
Pues eso es en la categoría reina. Luego tenemos un duelo precioso entre Remy Gander y Raúl Fernández en Moto2 y en Moto3. Los nuestros no han estado muy allá. A ver si mañana Pedro Acosta puede conseguir algo más de las últimas carreras, ¿no?
Sí, bueno, es Moto3, ¿eh? O sea que aquí da igual el que ha conseguido la pole, que ha sido un checo Salak, que nunca lo había conseguido, o el que sale en el puesto, para así por decir uno al azar, 12, 13 o 14, que son los tres primeros españoles de la clasificación, Izan Guevara, que ha sido el 12, sobre todo en esa posición 12 más 1, desde la que va a salir Pedro Acosta, y yo creo que ahí Acosta va a tener todas las opciones en la carrera de mañana. Va a ser otra vez una carrera de esas tensísimas, de muchísima pelea, un grupo grande, todos hasta final de carrera, y veremos a ver ahí cómo se mueve el murciano. Tiene mucha ventaja en la general, como decimos siempre, al final, y después de a lo que nos acostumbra al principio del año, aparte que exijamos que gane siempre, y ya es difícil hacer lo que ha hecho con la poca experiencia que tiene, pero yo creo que podemos apuntarle a él seguro para pelear por ganar y a ver qué es capaz de hacer aquí.
Pues a ver si tienen suerte. Mañana nos lo cuentas. Gracias, Borja. Hasta mañana.
Un abrazo,
otro para ti. Dos apuntes de baloncesto. Pilar Casado, 18, hombre, se lleva a la convocatoria preolímpica Sergio Escariolo, ¿no? ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Son 18, empiezan a trabajar en Madrid el próximo viernes 25. Hay 8 campeones del mundo en 2019. Regresan Alex Abrines, Sergio Rodríguez y Pau Gasol. Se estrenan en una convocatoria de la absoluta Sergi Martínez y Usman Garuba y 5 hombres de la llamada España de las Ventanas, Abalde, Alocen, Brizuela, Sebas Saiz y Xavi López Aroste. Y el seleccionador ha hablado de todo. De Garuba tiene y puede hacerse un hueco. La temporada está delante de todos. Ha dicho de la convocatoria de Ricky. Ha contado la llamada de Ricky Rubio cuando le dijo, estoy a tiempo todavía de estar en esa lista. Y del asunto Ivaka Mirotić, no había disponibilidad para poder elegir, por lo tanto, final debate. No va a poner problemas la Virtus Bolonia para que compatibilice el cargo de seleccionador. y sobre Pau Gasol nadie escapa que a esos juegos va a llegar con los 41 cumplidos. Ha alabado el trabajo del Barça en la puesta a punto y sobre todo habrá que dosificar minutos.
Obviamente el uso tiene que ser cuantitativamente más inteligente para poder asegurar que durante todo...
Sergio Seriolo, gracias Pilar. De la NBA que destacamos esta madrugada, partidazo, ¿no, Parra? Muy buenas.
Sí, a las 2:30 el séptimo entre los Nets y los Bucks. El que gane pasa a la final del Este. De nuevo sin Kyrie Irving, que vuelve a ser baja. Harden ya parece que está un poco mejor que en el penúltimo partido. Ya en el último estuvo en mejores condiciones. Y a ver qué hace Durán ante Antetokounmpo. Y mañana a las 9:30 empieza ya la final del Oeste con los Suns ante los Clippers, que ayer remontaron 25 puntos para eliminar a los Jazz. Sin Kawhi Leonard, que ni siquiera ha viajado a Phoenix. Y salvo novedad, sin Chris Paul, que sigue en protocolo COVID. Y luego a las 2:30 de la mañana, el séptimo, en este caso de la conferencia Este, entre los Sixers y los Hawks, para ver quién es el otro finalista.
Hasta mañana, Parra. ¿Y cómo dejamos la tercera jornada del Open de Estados Unidos de golf, Kike Iglesias? Porque veo que ha cambiado poco la cosa, ¿no?
Sí, es un pañuelo. 22 golfistas en 5 golpes. El líder es en Russell Henley, el mismo que acabó ayer. Richard Bland, el inglés, sigue segundo a un golpe. Y tercero, un grupo de excepcionales jugadores, entre ellos John Ram, hoy al par, menos 3 total, pero ya va empatado con Rory McIlroy y Bryson DeChambeau. Es decir, que Ram está en la pelea, no está jugando el mejor golf, pero sigue ahí a solo 2 golpes de la cabeza.
Gracias, Quique. Hasta mañana. Nos queda 1 minuto para la 1, para las 12 en Canarias. Momento para recordar un día intenso que ha venido así.
Buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la Eurocopa en la sintonía de la cadena COPE. Hoy termina la segunda jornada.
Este sin currículum entrena a Hungría, pues Paco puede entrar.
Antonio, esa que llama a todo el mundo a las 3 de la tarde para que te cambie de tarifa, pues ni esa me llama a mí.
Pues sí, bueno,
¡la ha pillado!
¡Viola! ¡Gol, gol, gol, gol!
¿Cómo?
Segundo el Puskas Arena.
La primera de Hungría para adentro. Está perdiendo al campeón del mundo. Le queda mucho. Y esto para el partido va a ser bueno.
¡Gol, gol, 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 gol! Puskas Arena, Hungría 1, Francia 1.
¡Qué partidazo estamos viendo, eh!
3 goles en propia puerta en este estadio.
Pero a mí me parece un regalo de Portugal brutal.
Pues ya está, Alemania 3 puntos.
¡Se acabó el partido! ¡Portugal 2, Alemania 4!
4 puntos Francia, ya clasificado. 3 Alemania, 3 Portugal y 1 Hungría.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.